Bueno, imaginemos por un momento estar en medio de una multitud, vitoreando a un orador que está destrozando públicamente a los peores enemigos de una nación.
Sí, un ambiente supercargado con la gente enardecida, aplaudiendo a rabiar cada condena.
Exacto. O sea, todo parece una victoria absoluta, ¿no? Pero, de repente, uno se da cuenta de que todo el discurso era una trampa.
Una emboscada en toda regla.
Eso es. Una trampa meticulosamente diseñada para condenarnos a nosotros mismos. Y bueno, de esto exactamente trata nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en las transcripciones y notas de la cuarta conferencia del Dr. Craig Keener.
Sí, sobre un texto clásico, súper complejo y, a ver, a menudo bastante malentendido. Estamos hablando del primer capítulo de la Carta a los Romanos, en concreto, los versículos 18 al 32, escrito por el apóstol Pablo.
Y yo, como presentador, tengo que decir que me fascina la brillantez literaria de este texto antiguo. Es increíble.
Es que es un documento fascinante. Y nuestro objetivo aquí, como analistas, es ir mucho más allá de una simple lectura superficial. Vamos a desgranar el genio retórico de Pablo, sí, pero también vamos a explorar la brutal realidad sociológica del mundo grecorromano.
¡Qué tela con eso!
Sí, tela. Y analizaremos qué revela este texto sobre un fenómeno puramente psicológico, o sea, cómo los seres humanos asimilamos sin rechistar los marcos mentales de nuestra cultura.
Y para lograrlo, pues hay que empezar por la estrategia pura y dura. Porque cuando uno lee el comienzo de este pasaje, la sensación inmediata es que estamos ante una lista de quejas muy directa.
Claro, parece un ataque frontal.
Sí, porque Pablo arranca condenando cosas como la idolatría extrema y una serie de vicios sexuales que, bueno, en el primer siglo se consideraban pecados característicamente gentiles.
Es decir, exclusivos del mundo pagano.
Exacto. Así que cualquier persona de trasfondo judío que estuviera escuchando esa carta en Roma habría estado asintiendo, pero vamos, con una superioridad moral tremenda.
Totalmente. Para esa audiencia original, la idolatría era la raíz de todos los males humanos y las prácticas del Imperio Romano generaban un profundo rechazo.
Ya, lógico.
Pablo sabe esto, claro, y alimenta esa indignación de forma deliberada. Pero lo que realmente está orquestando es una emboscada literaria, que, fíjate, tiene precedentes muy ilustres en la tradición hebrea. El Dr. Keener señala que la táctica es idéntica a la que empleó el profeta Amos varios siglos antes.
¡Ostras! Esa referencia a Amos es brillante. Según recuerdo, el libro de Amos comienza con el profeta plantándose frente a la multitud, en el reino de Judá, y proclamando el juicio divino sobre todas las naciones vecinas enemigas.
Sí, empieza a repartir a diestro y siniestro.
Claro. Es fácil imaginar a la gente aplaudiendo mientras escuchaban las condenas contra Moab o Amón, por ejemplo.
Exacto. Amós va cerrando el círculo geográfico, empieza con los enemigos lejanos, luego se acerca a los rivales más cercanos.
Y la audiencia disfrutando cada minuto, claro.
Totalmente. Disfrutan cada momento de ese castigo verbal. Pero justo cuando tienen la guardia bajada, absortos en la indignación hacia los demás, Amós lanza el golpe definitivo. Proclama el juicio sobre el propio Israel por sus injusticias sociales y su hipocresía. Es pura prestidigitación literaria.
Es que es como un mago haciendo un truco. Pablo hace que su audiencia fije toda su atención en la mano izquierda, criticando los excesos evidentes de los paganos, mientras con la mano derecha prepara el terreno para atrapar a su propia gente más adelante.
Y lo más interesante es que Pablo no oculta sus cartas por completo. O sea, deja pistas sutiles para quienes conocen bien los textos antiguos.
¿Así? ¿Cómo cuáles?
Pues mira, mientras condena a los paganos por cambiar la gloria de Dios por imágenes de ídolos, utiliza un vocabulario muy específico que proviene directamente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, resuenan ecos del Salmo 106, del Salmo 94 o del capítulo 2 de Jeremías.
Claro. Y el detalle crucial aquí es que esos textos originales del Antiguo Testamento no hablaban de las naciones paganas.
Exactamente. Esos salmos y profecías eran condenas dirigidas a la propia nación de Israel por haber caído en la idolatría en el pasado.
¡Qué fuerte!
Sí, así que al usar esas palabras exactas para describir ahora a los romanos y a los griegos, un oyente astuto ya empezaría a sentir cierta incomodidad, intuyendo que la frontera entre nosotros los justos y ellos los pecadores, pues estaba a punto de desdibujarse por completo.
Claro. Pero, a ver, antes de que esa trampa se cierre sobre todo el mundo, hay un problema filosófico enorme que el texto debe resolver. Si la premisa es que este mundo gentil y pagano es culpable y merece la condena divina, la pregunta lógica es, ¿cómo se puede considerar justo responsabilizar a millones de personas que jamás han tenido acceso a las escrituras hebreas?
Ya, a la Torá o a los profetas. El argumento es que la ira de Dios se revela contra quienes, y cito, suprimen la verdad. Porque la creación misma exhibe un diseño y un poder que apuntan a un creador. Lo fascinante aquí, y Kinner lo documenta súper bien en sus notas, es que Pablo no estaba inventando un argumento exclusivamente judeocristiano.
No, claro. Era una idea que ya circulaba por las calles de Roma y Atenas, ¿verdad?
Absolutamente. Pensadores paganos de primer nivel defendían esta misma postura. Epicteto, por ejemplo, un destacado filósofo estoico del primer siglo.
Sí, sí.
O pensadores romanos de la talla de Cicerón y Séneca. Todos ellos argumentaban que mirar al cosmos, observar el orden de las estrellas o la inmensa complejidad del intelecto humano y concluir que todo era fruto del vacío, pues será intelectualmente deshonesto.
Ya, que para ellos el diseño divino del universo era una conclusión ineludible.
Exacto.
Pero, a ver, un momento. Yo, leyendo los datos de Kainer, me cuestiono un poco esta premisa. ¿Realmente era tan obvio para todos en la antigüedad? O sea, el texto menciona a los filósofos epicúreos, quienes no creían en el diseño de la naturaleza. Si incluso en aquel entonces había escepticismo, ¿hasta qué punto es inexcusable la ignorancia?
A ver, es una objeción muy válida. Existían, por supuesto, los filósofos epicúreos que sostenían que el universo era simplemente el resultado de átomos chocando al azar.
Claro.
Y que los dioses, si existían, pues no tenían ningún interés en los asuntos humanos. Sin embargo, en el contexto sociológico de la época, los epicúreos representaban una franca minoría académica.
Ah, vale. Eran pocos.
Sí, la inmensa mayoría de la población y de las escuelas filosóficas dominantes reconocían un orden trascendente. La premisa del texto no es que cada individuo careciera de una teología perfecta, sino que los seres humanos tienen una tendencia inherente a tomar el conocimiento básico que sí poseen y distorsionarlo activamente para acomodarlo a sus propias preferencias.
Entiendo. Y aquí es donde entra un concepto psicológico que resulta clave en las notas de Kinner. Lo que él denomina las estructuras de plausibilidad.
Ese concepto es brutal. Es fundamental para entender cómo funciona el autoengaño a nivel social.
¿Y cómo se define exactamente? Es como la presión social.
Básicamente, las estructuras de plausibilidad son los marcos de referencia que una cultura entera asume como verdaderos, no porque hayan sido sometidos a un escrutinio lógico y riguroso, sino por mera presión social y ósmosis.
Ya, lo asumes y punto.
Exacto. Kinner utiliza su propia experiencia pasada como ateo para ilustrarlo. Explica que, en ciertos círculos académicos, el ateísmo simplemente se percibía como la única postura respetable y plausible. No siempre es el resultado de una deducción filosófica profunda.
Es simplemente la adopción del marco mental que la tribu considera aceptable, ¿no?
Eso es. En el mundo antiguo, la estructura de plausibilidad dominante dictaba que adorar a representaciones de dioses mitológicos era lo normal, lo cívico y lo sensato.
Claro. Entonces, si la humanidad suprime esa verdad evidente debido a estas dinámicas culturales, el texto indica que esto provoca la ira de Dios. Pero, históricamente y dentro del lenguaje del primer siglo, ¿cómo se interpretaba esa ira? Porque, bueno, la imagen popular suele ser la de deidades lanzando rayos desde las nubes, ¿verdad?
Totalmente. Zeus lanzando rayos. Pero es vital deshacerse de esa imagen caricaturesca. Para empezar, cuando el texto menciona que la ira se revela desde el cielo, está utilizando un eufemismo judío estándar y muy respetuoso para referirse a Dios mismo, algo súper común en la literatura de la época, como se ve en Lucas 15.
Vale.
Pero lo verdaderamente impactante es cómo se manifiesta esta ira en el tiempo presente. No es una fuerza activa, destructiva e intervencionista. Es una ira aterradoramente pasiva.
Espera, ¿en qué sentido pasiva?
En el sentido de que Dios simplemente los entregó. Esa frase se repite como un martilleo en el texto, en los versículos 24, 26 y 28. Los entregó a las consecuencias naturales y lógicas de sus propias decisiones.
Uf, qué duro.
Sí. Y Kinner resalta un juego de palabras brillante en el griego original que ilustra esta dinámica a la perfección.
A ver, cuéntame.
Pablo utiliza el verbo dokimazo, que significa evaluar o aprobar, y luego usa el adjetivo adokimos, que se traduce como reprobado o incapaz de juzgar.
O sea, ¿un contraste directo?
Exacto. La idea es que, como la humanidad no evaluó o aprobó retener el conocimiento de Dios, Dios simplemente les permitió quedarse con una mente reprobada, una mente que suspende la evaluación, que ha perdido la brújula para saber qué es constructivo y qué es destructivo para el ser humano.
Es que es una dinámica que recuerda muchísimo al concepto moderno de tocar fondo en el ámbito de la psicología o de las adicciones. O sea, la intervención divina aquí no es un castigo externo añadido.
Para nada.
Es la simple retirada de las barreras de contención. Es el equivalente a un padre que, tras advertir 1000 veces a un hijo sobre un comportamiento peligroso y ante la obstinación absoluta del hijo, pues finalmente da un paso atrás y deja que las consecuencias naturales sigan su curso para que aprenda.
Esa analogía es perfecta. Captura el tono exacto del texto. El castigo por la idolatría, algo que incluso los propios filósofos de la época reconocían, es la locura moral. Ser abandonado a merced de pasiones irracionales, tener mentes inaptas que terminan devorando a la propia persona y a la sociedad.
Ya. Y claro, esto nos obliga a mirar de frente cuáles eran exactamente esas pasiones irracionales a las que fueron entregados, ¿no? Porque para comprender las referencias sexuales que hace Pablo, es imprescindible, y lo digo en serio, abandonar nuestra perspectiva moderna y examinar la brutal realidad sociológica del mundo grecorromano.
Definitivamente. Y todo comienza con la mitología. Con cómo la idolatría distorsiona la imagen que los seres humanos tienen de sí mismos. Si observamos a los dioses de la época, los modelos supremos de conducta eran profundamente inmorales.
Ya, no eran precisamente un ejemplo a seguir.
Para nada. Tienes relatos de Hermes robando y asesinando nada más nacer, a Zeus secuestrando y violando al joven Ganímedes, o manteniendo relaciones con la humana Semele, que, bueno, termina quemada viva.
¡Madre mía!
Claro, cuando una sociedad venera a entidades que utilizan el poder supremo para la explotación y la violencia sexual, la brújula moral de esa sociedad inevitablemente reflejará esa misma dinámica.
Claro, y he leído en las notas del análisis de Skinner que esto tenía un impacto directo y medible en la demografía. Hay datos macabros de papiros de censos descubiertos en Egipto que documentan aldeas enteras con proproporciones asombrosas. O sea, 2 hombres por cada mujer. ¿Cómo se llega a un desequilibrio poblacional tan brutal?
Pues la explicación es una de las realidades más oscuras y terribles del mundo antiguo. Ese desequilibrio era completamente artificial y se debía a la práctica sistemática del abandono infantil, específicamente de las niñas.
Fíjate, qué barbaridad.
Si una familia consideraba que una hija recién nacida era una carga económica, la práctica legal y común era llevarla a los vertederos de basura a las afueras de la ciudad y dejarla allí a la intemperie.
Es una imagen que hiela la sangre. ¿Y qué pasaba con esas niñas? O sea, las dejaban allí y ya está.
El destino era atroz. Skinner documenta que muchas morían de hambre o eran devoradas por perros callejeros y buitres.
¡Qué horror!
Lo es. Y las que sobrevivían no corrían mejor suerte, porque a menudo eran recogidas por traficantes que las criaban para ser explotadas como esclavas y prostitutas en los burdeles del imperio.
Claro.
Y esta aniquilación sistemática de la población femenina, pues, generaba un efecto dominó que alteraba absolutamente toda la estructura social y sexual grecorromana.
Claro, porque si eliminas a la mitad de las mujeres de una generación, alteras por completo la dinámica del matrimonio y de las relaciones.
Exactamente. Las consecuencias sociales eran que los hombres griegos se casaban muy tarde, a menudo cerca de los 30 años, y habitualmente con niñas que apenas llegaban a la pubertad, niñas unos 12 años menores que ellos.
Wow.
Este desequilibrio fomentaba matrimonios basados en la dominación, y como consecuencia directa la cultura legitimaba salidas sexuales alternativas para estos hombres.
¿Tenían otras opciones, digamos?
Sí, tenían las hetairai, que eran prostitutas de clase alta, tenían acceso ilimitado al cuerpo de las esclavas y estaba profundamente arraigada la pederastia, donde hombres mayores mantenían relaciones con niños o adolescentes varones.
Aquí creo que resulta vital hacer una aclaración para contextualizar el texto históricamente frente a los debates modernos, ¿no? Skinner menciona que el concepto moderno de matrimonio homosexual era prácticamente inexistente en esa época.
Sí, era ajeno a su imaginario.
Con la extraña excepción del emperador Nerón y el esclavo Esporo, algo de lo que los propios romanos se burlaban. Entonces, cuando Pablo escribe esto, su punto de mira está puesto en un sistema basado abrumadoramente en la explotación, el desequilibrio de poder y la esclavitud, ¿verdad?
Así es. Es un error anacrónico enorme leer este texto asumiendo que Pablo estaba debatiendo con categorías modernas. Para los romanos, el estigma de la sexualidad no recaía tanto en el género de la persona, sino en el estatus social y en la dominación.
O sea, ¿quién ejercía el poder?
Exacto. Era ilegal hacerlo con alguien de la misma clase social. O sea, asumir un rol de sumisión con un igual era motivo de deshonra pública. Pero era totalmente aceptable y considerado un derecho utilizar sexualmente a esclavos.
Independientemente de su género.
Eso es. Ahora bien, Pablo condena esto apelando al diseño original de la creación en el Génesis. O sea, hombre y mujer. No se limita solo a la pederastia y los abusos de poder, ya que también menciona explícitamente las relaciones lésbicas en el texto. Enmarca el problema como un alejamiento del diseño intencional del creador.
Ya, claro. Y aquí es donde la brillantez literaria de la que hablábamos al principio alcanza su punto máximo. Porque es muy fácil, al escuchar sobre vertederos llenos de bebés abandonados y una sociedad basada en la explotación, sentir una profunda repulsión. Uno diría, ¿qué sociedad tan corrupta y perdida? Pero indignarse así es caer exactamente en la trampa que Pablo tendió en el capítulo 1.
Es el momento cumbre. Justo cuando la audiencia, que se considera piadosa, está disfrutando de su superioridad moral al escuchar la condena de este mundo grecorromano, Pablo hace una transición magistral hacia los versículos 28 al 32. Y de repente despliega una extensa lista de vicios. Enumera 21 pecados en total.
Y el giro espectacular aquí es que la lista deja de centrarse en los pecados gentiles y comienza a enumerar comportamientos universales, pecados compartidos tanto por paganos como por judíos devotos.
Exacto. Pasa del desenfreno sexual a enumerar cosas como la envidia, el chisme, la arrogancia, la desobediencia a los padres, la calumnia. Es un argumento inductivo perfecto.
O sea, Pablo está forzando a su audiencia a admitir que todos han fallado en algún punto de esa lista, ¿no? Pone el chisme o la arrogancia en el mismo nivel, lo cual es demoledor. Y Kinner aplica esto de forma pastoral hoy en día, condenando la hipocresía moderna.
Es una crítica brutal. Kinner señala la hipocresía de quienes aplican una disciplina estricta a un pecado específico en sus comunidades, pero toleran alegremente la calumnia, el chisme o el sexo heterosexual fuera del matrimonio. La lógica de Pablo pide consistencia absoluta.
Claro, el objetivo retórico final es desmantelar el orgullo. Es preparar el terreno para Romanos 3:23, ese famoso «todos han pecado», mostrando que toda la humanidad necesita acudir a Dios exactamente en las mismas condiciones de gracia.
Básicamente, Pablo nivela el campo de juego. Arrasa con la idea de que hay dos categorías de personas.
Es como ponerse frente a un espejo de altísima definición. No importa si vienes del mundo pagano o del mundo religioso más estricto, el texto refleja implacablemente que todos estamos rotos de alguna manera y necesitamos la misma solución.
Totalmente. Y es un recorrido que nos deja lecciones inmensas. Recapitulando, hemos visto la genialidad de la trampa retórica de Pablo, la conexión entre entender la naturaleza y nuestra responsabilidad moral, el crudo trasfondo de la sexualidad y el abandono infantil en Roma, y cómo esa lista final nos iguala a todos.
Y sobre todo, nos recuerda el peligro inmenso de adoptar ciegamente los marcos de plausibilidad de cualquier cultura contemporánea, desafiando esa hipocresía de condenar los pecados ajenos mientras ignoramos los propios.
Sí. Y para cerrar, me gustaría introducir un último punto para la reflexión que Kinner menciona casi de pasada.
Adelante.
Hablábamos del horror del abandono de bebés femeninos en vertederos. Bueno, pues eso comenzó a ser erradicado en siglos posteriores, precisamente a medida que el cristianismo se expandía. Los primeros seguidores de este texto lograron transformar la demografía moral de un imperio entero, no solo con argumentos filosóficos, sino literalmente rescatando físicamente a las niñas descartadas en la basura.
Es increíble.
Y esto deja una pregunta en el aire para quien escucha. Si ellos hicieron eso, ¿de qué maneras podría estar fallando la sociedad moderna al intentar ganar debates éticos sin acompañarlos de actos radicales y tangibles de compasión hacia los más vulnerables?
Es una conclusión que incomoda, pero absolutamente necesaria. Y con este pensamiento final cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Queda claro que la trampa de Pablo, miles de años después, sigue funcionando a la perfección.